Queridos santos, en cuanto a la visión de la era, el hermano Dan Sadie me recordó algo muy maravilloso, y es la pancarta del estudio de cristalización del Evangelio de Juan, y se las leeré. Es maravilloso. Dice, el Dios triuno que pasó por todos los procesos, el Cristo todo inclusivo que fue encarnado para morir y resucitar, y el Espíritu vivificante consumado para morar en nosotros, todos toman la nueva Jerusalén como su meta. Así que todo el Dios triuno tiene la nueva Jerusalén como la meta. ¿No es eso maravilloso? La nueva Jerusalén debe ser nuestra meta, como es la meta del Dios triuno. Santos, ahora llegamos al ministerio de la era. Y el ministerio de la era se vincula orgánicamente con la visión de la era y con el ministro de la era que veremos esta mañana. Debemos orar que el Señor libere la palabra en esta noche. El ministerio de esta era cumple la dirección del mover del Señor hoy. Tuvimos una conferencia acerca de la dirección actual del mover del Señor. Y el ministerio de la era edifica el cuerpo de Cristo. Y edificar el cuerpo de Cristo es edificar a Nueva Jerusalén. El ministerio de esta era prepara la novia de Cristo. Y para preparar la novia de Cristo es preparar a Nueva Jerusalén. Porque la Nueva Jerusalén es la novia de Cristo. Y el ministerio de esta era introduce el reino de Cristo, que es la manifestación máxima y última del reino de Dios, que es la Nueva Jerusalén, según Daniel 2, esa gran piedra cortada no por manos, que derrota, desmenuza el gobierno humano, llega a ser un gran monte, el reino de Dios, que llena toda la tierra, y ese gran monte es la Nueva Jerusalén. Así que el ministerio de esta era es la dirección del mover del Señor hoy. Y me gustaría leerle algo del libro La Visión de la Era, que se relaciona con el ministerio de la era. Y se relaciona, obviamente, con la visión de la era. Leeré esto. Dice, a fin de que sirvamos a Dios hoy, nuestra visión debe extenderse desde la primera visión de Adán en Génesis hasta la visión última de la manifestación de la iglesia, la Nueva Jerusalén. Esto, y solamente esto, es la visión completa. Escuchen este ejemplo. En el Palacio Nacional, el museo en Taipei, hay una pintura en un rollo muy largo. Y yo tengo una copia de ese rollo, no la pude encontrar, pero es tan largo, es un rollo muy largo con una escena. Necesitaría a todos los hermanos aquí para poder aguantar ese rollo. Y describe en detalle la cultura, vida y el modo de vivir de los chinos, las personas chinas en esa época. No es suficiente ver solamente la primera porción del rollo. Uno tiene que progresar desde una esquina hasta la otra antes de tener un cuadro claro o una visión de todo lo que abarcaba la vida en China. De igual manera, nosotros tenemos nuestra propia escena, nuestra escena en el servicio a Dios. Comienza con la visión de Adán con el árbol de la vida en el Edén y se extiende hasta la Nueva Jerusalén con el árbol de la vida. La Nueva Jerusalén es la última escena y después de eso no hay nada más que ver. Y eso es muy importante que se señaló en la sesión pasada. Nosotros servimos a Dios según la última escena, que incluye todas las escenas anteriores. Debemos servir a Dios según todo el escenario. Desde la primera escena con Adán hasta la última escena con la Nueva Jerusalén. Santos, para darle una ilustración del ministerio de la era, me gustaría usar o hablar de los nueve gran puntos principales, hitos, en el libro de Génesis. Así que usaré estos nueve hermanos que están al frente, y ustedes se pueden parar en fila detrás de mí. Y este fue el ejemplo que usó nuestro hermano al hablar del ministerio de la era y la visión de la era. ¿Están los 10 aquí? Hermano, ok, los 10 están aquí. Aquí está Adán. Recuerda tu nombre, Adán, Abel, Enos, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Con cada uno de ellos estaba la visión de la era y el ministerio de la era. Ahora, aquí comienza el rollo con Adán y se extiende hasta José y se extiende hasta la Nueva Jerusalén. Es maravilloso. Ahora, con Adán, tenemos la visión del árbol de la vida en Génesis 3:15, la simiente de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente en Génesis 3:21. Dice que Dios vistió a Adán y a su esposa Eva con vestidos de pieles. Y esos vestidos de pieles probablemente eran la piel de corderos, sacrificados como sustitutos por Adán y Eva para el derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Aquí tenemos la piel de corderos que cubren a Adán y Eva para el derramamiento de la sangre para el perdón de pecados. Usted necesita la sangre del Señor y el perdón de pecados para ser constituyente de la Nueva Jerusalén, ¿cierto? La Nueva Jerusalén incluye esta escena. Luego llegamos a Abel. Abel sirvió a Dios según la manera, el camino de la redención. Y no entraré en los detalles, pero él sirvió a Dios según el camino que sus padres sirvieron a Dios, por los sacrificios de los corderos. Así que él sirva a Dios por el camino de la redención. Ese fue el ministerio de su era. Luego tiene a Enos. ¿Y qué hizo Enos? Enos invocó el nombre del Señor. Él no fue el único que invocó el nombre del Señor. Dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Aleluya, sí. Así que él tomó la delantera para invocar el nombre del Señor y los hombres y nosotros somos esos hombres que invocan el nombre del Señor. Si usted quiere estar en la Nueva Jerusalén, usted tiene que invocar el nombre del Señor, ¿cierto? Señor Jesús. No invocamos el nombre del Señor de manera insignificante o para ser súper espirituales, invocamos el nombre del Señor para poder ser constituyente de la Nueva Jerusalén. Luego tiene a Enoch. Enoch anduvo con Dios, lo que significa que él hizo todo según la revelación y el guiar de Dios, y Dios era su centro y su todo. Ahora, el ministerio de Enoch incluye el ministerio de Enos, incluye el ministerio de esa era, el ministerio de la era de Abel e incluye el ministerio de la era de Adán. ¿Lo ven? Él anduvo con Dios, Enoch, ¿cierto? Enoch, él anduvo con Dios. Él también invocó el nombre del Señor. Él sirvió a Dios por la manera de la redención y disfrutó la sangre derramada para el perdón de pecados. ¿Ve? Es una visión que hereda todo, un ministerio que todo lo hereda. Tú eres Enoch, ¿cierto? Enoch, ok, Enoch. Luego tiene Noé. Aleluya. Noé fue un colaborador con Dios. Él laboró con Dios para edificar el arca. Para ser un colaborador, tienes que ser un coandador. Si ve las escrituras, la lee cuidadosamente, verá que Noé también anduvo con Dios, lo dice en la Biblia, Noé anduvo con Dios. Él no solo laboró con Dios, él anduvo con Dios. Él no solo anduvo con Dios, él invocó el nombre del Señor. Él no solo invocó el nombre del Señor, él sirvió a Dios por la manera de redención y disfrutó la sangre derramada para el perdón de pecados. Ahora tenemos a Abraham. Alabado sea el Señor por Abraham. Abraham disfrutó el Dios de la justificación. Y no entrar en detalles, pero él disfrutó todos los cuatro ministerios de la era anteriores. Ven, el ministerio de la era es el recobro particular y la obra que Dios esté haciendo en una era. el recobro particular y la obra que Dios está haciendo en una era. Así que tenemos el ministerio de esta era, 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 el ministerio de esta era. ¿Y tú eres qué, Abraham? Es ser justificado por Dios. Ver a Dios y experimentarlo como el Dios de justificación para usted. Isaac disfrutó el Dios de gracia. Él heredó gracia y disfrutó todos los ministerios anteriores a él. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y tiene a Jacob. ¿Estás contento de ser Jacob? Tiene que estar contento porque Jacob disfrutó el Dios de la transformación. Nosotros disfrutamos a Dios de la transformación para poder llegar a ser la nueva Jerusalén. Jacob disfrutó todos los ministerios de las eras anteriores. Y llegamos a José. En José vemos la madurez de vida y reinar en vida. Con José, para ser alimentado con el rico suministro, tiene que venir a José. No hay ningún otro lugar donde ser alimentado que no sea con José y sus almacenes. Con José está la madurez de vida, el reinar de vida y las riquezas que él tenía para alimentar a las personas de la tierra. Él disfrutó todas las visiones de la era anteriores a él y los ministerios de la era anteriores a él. Con la madurez de reinar en vida, puede llegar a ser la totalidad de la vida eterna, la nueva Jerusalén. Lo ven, hermanos y hermanas. Ven. ¿Cómo? Luego llega la nueva Jerusalén. Es una visión que todo lo hereda. Es un ministerio que todo lo hereda. Gracias, hermanos. Muchas gracias. ¿No están contentos por este escenario que tenemos? Tenemos nuestra ilustración. Ahora llegamos al número Romano 1 y ya lo leí, lo declaré. El número Romano 1 dice, el recobro particular y la obra que Dios está haciendo en una era es el ministerio de esa era. El ministerio de esa era. Ahora les quiero leer entonces palabras de entrenamiento acerca del nuevo camino. Tomo uno, páginas 1 al 24. Les leeré algunas porciones. Dice, a lo largo de las generaciones ha estado la obra del mover del Señor. En el Antiguo Testamento, durante el tiempo de Noé, el mover del Señor era edificar el arca. Si quieres estar en el mover del Señor, no trates de construir un bote de alta velocidad en el patio de tu casa. No podrá atravesar. Tiene que ayudar a Noé. Tiene que unirse a Noé. Entrar en esa arca con Noé. En el Antiguo Testamento, durante el tiempo de Noé, el ministerio de la era era edificar el arca. Edificar el arca era el ministerio en los tiempos de Noé. Noé era el ministro principal de ese ministerio. Ahora, por Noé solo no había cómo edificar el arca. En aquel tiempo necesitaban otros que laboraran junto con Noé para edificar el arca. Edificar el arca era el ministerio de esa era. ¿Cree que en ese ministerio había más de una grupo de personas o más de un liderato? Ciertamente no. De lo contrario, el arca no podría ser edificada. La Biblia revela claramente que en los tiempos de Noé solo había un ministerio. Sin embargo, muchos ministros laboraban juntos para edificar el arca. No significa que cada ministro era un líder, arquitecto, constructor. Durante el tiempo de Moisés, el deseo de Dios era edificar el tabernáculo con su mobiliario. Y el mueble más importante era el arca. Moisés solo no pudo haber edificado todo, pero él tenía el ministerio de edificar el tabernáculo, que era la obra que elaboraba, que cumplía la obra principal de Dios. Y ese ministerio no era solo de Noé, no era uno de muchos ministros, pero indudablemente era el principal en ese ministerio. Si hubieran otros líderes aparte de Moisés, habría confusión en esa situación. Durante el tiempo de David y Salomón, Dios deseó edificar el templo. La edificación del templo no fue solamente una obra, sino un ministerio. En aquel tiempo no habían dos ministerios edificando el templo, y por lo tanto no habían dos ministros. En el tiempo de David, David tomó la delantera, y luego Salomón tomó la delantera. Y todos los que participaran en edificar el templo, aun los que cortaban y movían las piedras, era un ministro en ese ministerio. En el Nuevo Testamento, llegó el Señor Jesús y al decir: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el primero que laboró en la edificación de la iglesia fue el Señor Jesús. El ministerio del Señor Jesús era edificar el cuerpo de Cristo. Para eso él escogió dos apóstoles y los trajo al ministerio a edificar la iglesia. Luego trajo otros apóstoles, entre los cuales el principal era, el más prominente era Pablo. Ya que en cada era ha estado la obra del ministerio, se debe entender que en esta era también debe haber la continuación del ministerio del Señor. No podemos negar que en el ministerio, que en la tierra hoy está la obra edificación de Dios. El Señor está edificando a lo largo de las generaciones y seguirá edificando hasta que su obra de edificación esté completada cuando la nueva Jerusalén descienda de los cielos. Ahora ya hemos visto claramente que el ministerio del cual se habla en la Biblia no se refiere a una persona, sino a la obra de edificación de Dios. Aún más, en el ministerio de edificación de Dios están los que llevan la delantera en ese ministerio en cada era. Pueda el Señor abrir nuestros ojos para ver que si somos seres humanos debemos ser cristianos. Si somos cristianos debemos entrar en el ministerio del Señor en esta era. Hoy hay miles de personas que creen en el Señor Jesús y son salvos, pero no muchos han entrado en el ministerio del Señor a edificar la iglesia. Es igual que la situación en los tiempos de Noé. Había miles de personas en la tierra, pero un pequeño número estaba edificando el arca junto con Noé. Es por eso que Filipenses 2:12 dice: llevad a cabo vuestra propia salvación con temor y temblor. Cuando Noé y los que edificaron, lo que Noé y los que laboraban con él estaban haciendo eran llevar a cabo su salvación. Sí, Dios los salvó, pero el arca que los salvó la construyeron con sus manos por la gracia de Dios. Hoy en día también debemos estar en el ministerio de Dios para llevar a cabo nuestra salvación, que es llevar nuestra salvación a su máxima conclusión para exaltar a Dios en gloria como el Señor Jesús lo hizo. Ahora, bajo el número romano 1, llegamos a la letra A. En el Antiguo Testamento, Noé tuvo el ministerio de esa era de edificar el arca. Moisés tuvo el ministerio de esa era de edificar el tabernáculo. Y David y Salomón tuvieron el ministerio de esa era de edificar el templo. B. En el Nuevo Testamento, el ministerio del Señor Jesús edificar la iglesia como cuerpo de Cristo. Eso es lo que el Señor está haciendo, es edificando el cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo es llevar la Nueva Jerusalén a su consumación. Es edificar la Nueva Jerusalén y vivir y expresar la Nueva Jerusalén. C. Las muchas personas dotadas, producidas en la ascensión del Señor, tienen un solo ministerio. Esto es ministrar a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Esta edificación no es llevada a cabo directamente por las personas dotadas, sino por los santos que han sido perfeccionados por ellos. En Efesios 4, 11 y 12 dice que Él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que los dones nos perfeccionan para hacer lo que ellos hacen, no a su medida, sino por su función. Nos perfeccionan para funcionar como ellos funcionan, para que seamos miembros que edifican el cuerpo de Cristo. Y Efesios 4:16 dice: ¿de quién Todo el cuerpo, se de quién la cabeza, todo el cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo. Todo el cuerpo que hace el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Así que el cuerpo se edifica a sí mismo en amor. Vimos en esta pasada conferencia en Nueva York que el camino, que, perdón, que el amor es la sustancia interna de Dios. Y en la meta de Efesios es traernos en la sustancia interna de Dios para que disfrutemos a Dios como amor, disfrutemos su presencia en la dulzura de su amor y poder amar a otros como Dios lo hizo. El cuerpo se edifica a sí mismo en amor por el ministerio de la era. Letra D, lo leímos. En el ministerio de edificación de Dios, algunos que toman la delantera en cada era. Que el Señor abra nuestros ojos para que veamos que si somos seres humanos, debemos ser cristianos. Si somos cristianos, debemos entrar en el ministerio del Señor en esta era. Número Romano 2, santos, es maravilloso, muy maravilloso. Y espero que puedan seguir conmigo. El hecho de que Eliseo siguiera a Elías de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al río Jordán, muestra que para entrar en el ministerio de esta era neotestamentaria, debemos seguir al Señor a través de cuatro lugares cruciales. Esos cuatro lugares cruciales son Gilgal, Betel, Jericó y el río Jordán. Nosotros necesitamos entrar en el ministerio de la era neotestamentaria al seguir al Señor a través de cuatro lugares cruciales. Ahora, algunos de nosotros somos nuevos, no conocemos esa historia en 2 Reyes 2, 1 al 14, así que les quiero leer los versículos. Dice, cuando Jehová estaba a punto de arrebatar a Elías con un torbellino al cielo, Elías partió de Gilgal con Eliseo. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado hasta Betel. Y Eliseo tal vez hubiera dicho, ok, me quedaré aquí, pero esa no fue su actitud. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No dejaré el ministerio de esta era. Descendieron pues a Betel. Luego los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu amo de sobre tu cabeza? Y él dijo, yo también lo sé, callad. Y Elías le dijo, Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, no te dejaré. Yo me quedaré con aquel que tiene el ministerio de esta era. Y llegaron a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu amo de sobre tu cabeza? Él respondió, sí lo sé, callad. Luego Elías le dijo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Dejaré todo mi ser con el ministerio de esta era. Así yo lo expongo, eso no está en la Biblia. Y siguieron caminando los dos. Y llegaron 50 varones de los hijos de los profetas y se detuvieron frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos dos se habían detenido junto al Jordán. Cuando yo primero llegué a la vida de iglesia, un hermano me leyó esto y me dijo, ¿tú quieres ser de los 50 hijos de los profetas que están a la distancia o quieres ser Eliseo con Elías? ¿En qué categoría quieres estar? Y por dentro yo dije, yo quiero ser Eliseo con Elías. Tuvimos un tiempo de comunión y el hermano se fue. Yo dije, yo voy a seguir a ese hermano. Yo no sé qué es la vida de iglesia, pero yo nunca había oído a alguien hablar así. Así que yo fui con él a la primera reunión de la iglesia y nunca he salido de aquí. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Y se apartaron a uno y a otro lado, de modo que ambos pasaron por tierra seca. Cuando habían cruzado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, sea sobre mí una doble porción de tu espíritu. ¿Qué petición? Eso es lo que recibes al estar sumergido en el ministerio de la era. Dijo él, cosa difícil has pedido. Si me ves, cuando se ha quitado de ti, será hecho así. Mas si no, no. Y yendo ellos y hablando, de repente un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron y los separaron al uno del otro. Entonces Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó, Padre mío, los carros de Israel y sus jinetes. Y nunca más le vio. Entonces agarró sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que él se le había caído. Regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Cuando también hubo golpeado las aguas, se aportaron a uno y al otro lado y cruzó Eliseo. El Dios de Elías ahora era su Dios. Y los hijos de los profetas dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. No incluye ese versículo, pero eso fue lo que dijeron. Ahora, no solo necesitamos atravesar en estos cuatro lugares cruciales para tener el ministerio, el ministro de la era, necesitamos viaje crucial para ser arrebatados y para recibir el Espíritu de la manera que el manto de Elías cayó y Eliseo lo usó para partir las aguas. Eso tipifica el poder del Espíritu Santo. Si hemos de ser arrebatados y disfrutar el poder del Espíritu Santo, necesitamos cruzar estos cuatro lugares para entrar en el ministerio de la era, ser arrebatados y recibir el poder del Espíritu Santo. Necesitamos cruzar por estos cuatro lugares. Y hablaremos de esos cuatro lugares. Y el Gal fue donde el pueblo de Dios le dio fin a su carne al circuncidarse. Si ven estos versículos en Josué 5, 2 al 9. Josué 5, 2 al 9 revela que Gilgal significa quitar. La segunda generación de israelitas que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados. Y estaban a punto de entrar en Canaán y recibir la herencia. Necesitaban que la vieja carne y la vergüenza de Egipto fuera quitada para tener un nuevo vivir. Así que el significado de la circuncisión es despojarse del cuerpo de la carne. Eso es Colosenses 2:11. Despojarse de la carne. Por eso Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Y Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros aquí en este salón somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es la carne? Al hablar de la carne, hablamos de la carne en un sentido mayor. No el cuerpo caído, sino la expresión máxima de todo el ser tripartito caído. La carne es todo lo que poseemos por nacimiento, todo lo que poseemos por virtud del nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que poseemos en virtud de nuestro nacimiento es carne. Todo lo que poseemos en virtud de nuestro nacimiento no solamente es carne, sino la piedad natural, la bondad natural, el celo natural y la habilidad natural. Todo eso tiene que ser negado y rechazado. Nuestro talento, celo, bondad, todo eso que sea natural tiene que ser despojado. Crucificar la carne es el camino para tener un vivir. Los que han partido de Gilgal, los que no han partido de Gilgal, no han partido en el camino espiritual. Así que hay que partir por Gilgal y rechazar la carne. Ahora llegamos a Betel. Betel es el lugar donde uno renuncia al mundo para volverse completamente a Dios, tomándolo como su todo. Génesis 12:8 dice: Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Según Génesis 12:8, Betel es el lugar donde Abraham edificó un altar. El altar es un lugar de comunión con Dios. Es el lugar donde nos consagramos a Dios. Es el lugar donde nos damos por completo a Él para vencer al mundo. Y si va a Génesis 13, 3 y 4, los versículos son muy significativos porque Abraham partió en su viaje del sur donde estaba Egipto y llegó a Betel, donde estaba su tienda entre Betel y Ai, al lugar donde estaba su altar. Y ahí Abraham invocó el nombre del Señor. Egipto tipifica el mundo, así que la victoria sobre el mundo es una condición para que seamos arrebatados y recibir el poder del Espíritu Santo. La victoria sobre el mundo es una condición para entrar en el ministerio de esta era. La tierra del sur, Egipto, ahí no hay altar ni hay comunión con Dios. Necesitamos abandonar el mundo y aprender a tener comunión con Dios sobre el altar de la consagración total. Ahora llegamos a Jericó, la primera ciudad que Josué, el pueblo de Israel, tuvieron que derrotar cuando entraron en la buena tierra. Representa la cabeza del enemigo de Dios, Satanás. Aquí tenemos Apocalipsis 12:11, y ellos la han vencido no porque eran hermanos y hermanas maravillosos, sino por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es la palabra de nuestro testimonio? Es declarar los hechos divinos. Declarar los hechos divinos. Y uno de los hechos más maravillosos en la Biblia es que Jesús es el Señor. Digámoslo juntos. Jesús es el Señor. Esa es la palabra de nuestro testimonio. Y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. La palabra Jericó significa maldición. Y los cananitas en Jericó tipifican los espíritus malignos. Son las fuerzas malignas espirituales en los lugares celestiales mencionadas en Efesios 6:12. En estos últimos tiempos, los espíritus malignos están doblando sus esfuerzos para frustrar a los creyentes de seguir al Señor. En muchos asuntos, los creyentes experimentarán grandes dificultades y no saben que están siendo atacados por los espíritus malignos. Por eso necesitamos que el Señor nos proteja. Como dice el Salmo 17:8, Señor, guárdame como la niña de tus ojos, escóndame bajo la sombra de tus alas. A fin de vencer los ataques de los espíritus malignos, hay que rechazar todo sentir y ataque y creer la palabra de la promesa del Señor. También debemos pararnos sobre la posición que Cristo nos ha dado, que es en los lugares celestiales, y echar abajo Satanás y los espíritus malignos a su posición inferior. Efesios 2:6 dice que Dios nos levantó juntamente con Cristo y nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos ahora mismo? En los lugares celestiales con Cristo Jesús, sobre Satanás y todo espíritu maligno. En Jericó, la manera en que derrotaron Jericó fue una manera muy especial de derrotar al enemigo. Por 6 días marcharon alrededor de la ciudad una vez al día. Y al séptimo día marcharon 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y a la séptima vez, Josué dijo que quiero que soplen las trompetas y clamen. Y cuando hicieron eso, cayeron las paredes de Jericó y derrotaron Jericó. Y mientras andaban, portaron el arca. El portar el arca por los sacerdotes en Jericó tipifica que en la batalla espiritual lo primero que necesitamos hacer es exaltar a Cristo. Soplar las trompetas y el clamar en la séptima vuelta, tipifica el testificar y proclamar a Dios junto con Cristo el arca por la fe en la palabra y la instrucción de la palabra de Dios. Ahora tenemos el río Jordán, donde se da inicio al bautismo no testamentario que representa la muerte. Cuando yo fui bautizado, yo no quería ser bautizado cuando yo primero fui salvo, porque yo no conocía el término disfrutar al Señor, pero yo sí disfrutaba. Y yo decía, yo no tengo que ser bautizado, yo tengo la presencia del Señor. Y las personas me trataban de convencer. Al fin alguien me dijo, Ed, aún Jesús fue bautizado. Y yo dije, bueno, pues yo me bautizo. Yo ni tenía que saber el significado. Yo me voy a bautizar. Diré lo siguiente, el bautismo del Señor significa la muerte. Y el salir de las aguas tipifica la resurrección. Al ser bautizado, él pudo vivir y ministrar en resurrección, aun antes de su muerte y resurrección 3 años más tarde. Ahora, andar en novedad de vida en Romanos 6, 3 y 4 es andar en la realidad de nuestro bautismo y servir en la realidad del Espíritu. En Romanos 7, 6 es servir en la realidad de nuestro bautismo. Necesitamos conocer el poder de la resurrección. El Espíritu Santo solo puede descender sobre aquellos que están llenos del poder de la resurrección de vida, de la vida. Sé, para que nuestra experiencia ocurra el cambio de la era antigua testamentaria a la era neotestamentaria, debemos darle fin a nuestra carne, de renunciar al mundo y volvernos a Dios, derrotar a Satanás y pasar por la muerte. Y no había mencionado esto, pero Elías tipifica la era antiguo testamentaria, Eliseo la era neotestamentaria. Para que nuestra experiencia ocurra el cambio de la era antiguo testamentaria a la era neotestamentaria, debemos darle fin a nuestra carne, renunciar al mundo y volvernos a Dios, derrotar a Satanás y pasar por la muerte. La letra D dice, necesitamos ser colaboradores que pasan por el trato del Señor y que están en un acuerdo para llenar la necesidad del ministerio de la era. Santos, aquí tengo Jueces capítulo 7 como una referencia cruzada. Aquí es donde Gedeón derrotó a los midianitas. Gedeón solo tenía 300 hombres y los midianitas tenían miles de guerreros. El Señor le dijo a Gedeón, Gedeón, si te preocupa, si los vas a derrotar, lleva a tu siervo joven contigo y desciende a ver qué ellos están diciendo. Así que ellos bajaron y escucharon, y un madianita hablaba a otro. Yo tuve un sueño, y había un pan de cebada que descendía por el campamento de Madián y causó que la tienda del campamento de Madián colapsara. Y el otro madianita dijo, esta es la espada de Gedeón. Seremos derrotados por Gedeón. Ese pan de cebada redondo son los 300 hombres junto con Gedeón. Y ese pedazo de cebada redondo es un grupo compenetrado de colaboradores. La cebada es la resurrección. Ha sido compenetrado en un solo pan de cebada. Y usted va rodando, impacta al enemigo, lo vuelca y causa que todo se desplome. Porque son de un acuerdo. Antes de que el hermano Lee pasara a estar con el Señor en marzo 24 de 1997, él escribió una carta llamada Carta de Comunión y Agradecimiento. Él dijo, mientras el Señor me da fuerza y tiempo, sigo teniendo la intención de servir y hablar en los próximos días. El Señor me ha mostrado que Él ha preparado muchos hermanos que servirán como co-siervos conmigo de una manera compenetrada, siendo que esa es la provisión soberana del Señor para su cuerpo y la manera actual de suplir su necesidad. Y 20 años después, seguimos sirviendo al Señor de esta manera. ¿No es esto maravilloso que el Señor guió al hermano Lee a dar esta palabra? Entramos en ella y por la misericordia del Señor seguimos sirviendo de una manera compenetrada para la gloria de Dios y la vergüenza del enemigo. El número Romano 3 dice que el ministerio de la era ministra la verdad presente al pueblo de Dios. En segunda de Pedro 1:2, la verdad presente también puede traducirse la verdad actualizada. A pesar de que todas las verdades están en la Biblia, Debido a la insensatez, infidelidad, negligencia y desobediencia del hombre, muchas verdades se perdieron y le fueron escondidas al hombre. En 2 Reyes 22:8, el templo había caído a tal condición deplorable que el joven rey puso una casa para que el pueblo pudiera ofrendar y restaurar el templo. Y mientras restauraban el templo, Hilquías, el sumo sacerdote, encontró el libro de la ley en la casa de Jehová. Ellos habían perdido su Biblia. La Biblia era un libro perdido. Dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilquías dio el libro a Safán y él lo leyó. Y Safán, Hilquías fueron a Oseas. Y Oseas rasgó su vestido, su vestidura. Hubo un gran avivamiento en la tierra porque siguieron lo que decía la Biblia. La Biblia fue recobrada y siguieron lo que decía el libro de la ley, que era su Biblia. En la tipología neotestamentaria es nuestra Biblia. El recobro del Señor comienza con la Biblia recobrada. ¡Aleluya! Ve, las verdades frescas reveladas no son nuevos inventos de Dios, sino que son nuevos descubrimientos del hombre. Cada obrero del Señor debe inquirir delante de Dios en cuanto a cuál es la verdad presente. Debemos decir, Señor, ¿cuál es la verdad presente? Las verdades de Dios son acumulativas. Como vimos en la ilustración que anterior, las verdades de Dios son acumulativas. Las verdades postreras no niegan las verdades anteriores. Lo que vemos hoy son las revelaciones acumuladas de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que no seamos náufragos de la verdad presente. Que seamos vigilantes y no permitamos que la carne entre o el yo gane ningún terreno. Número Romano 4 dice, la verdad presente, la cumbre de la revelación divina dada a nosotros por Dios mediante el ministerio de esta era, es la revelación de la economía eterna de Dios. Y la Nueva Jerusalén es la consumación final, máxima, y la realidad de la economía eterna de Dios es la corporificación de la economía eterna de Dios. Cuando usted lee los himnos que el hermano Minoru escogió acerca de la Nueva Jerusalén, ve la economía de Dios en todos lados. Así que, la verdad presente, la cumbre de la revelación divina dada a nosotros por Dios mediante el ministerio de esta era, es la revelación de la economía eterna de Dios. Por eso Pablo le dio a Timoteo en 1 Timoteo 1:3 al 4, como te exhorté a irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos, sino más bien que la economía de Dios. Simplemente enseñe la economía de Dios. Tenemos una sola trompeta, la economía de Dios, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es igual a la economía eterna de Dios y la economía eterna de Dios es igual a la Nueva Jerusalén. Efesios 3:2 dice, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra mayordomía en el griego es oikonomía, que significa economía. Si habéis oído de la oikonomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Cuando la economía de Dios nos es dada a nosotros para otros. O sea, la economía de la gracia de Dios es a mí para con vosotros. Así que la gracia, que es el disfrute de Dios en el Espíritu, es para otros. ¿Por qué disfrutamos al Señor? Lo disfrutamos para otros. Lo disfrutamos para poder impartir ese disfrute a otros y ambos seamos constituyentes y componentes de la Nueva Jerusalén. 1 Corintios 4:1 al 2 dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y mayordomos los misterios de Dios. Y no nos desanimamos. 2 Corintios 4:1. No nos desanimamos. 2 Corintios 4:1. Toda la Biblia, la cual es la explicación de la economía eterna de Dios, es la autobiografía del Dios triuno. Santos, cuando yo vi esto, yo casi le digo al hermano Lee, hermano Lee, deténgase, necesito orar y considerar esto. ¿He escuchado eso alguna vez? Toda la Biblia es la autobiografía del Dios triuno. Puede ir de un seminario a otro y nunca oír eso. La Biblia fue escrita por el Dios triuno acerca de sí mismo. Así que es la autobiografía de sí mismo, escrita por él, mediante otros, acerca de sí mismo. Vista en las dos secciones de la eternidad y en el puente del tiempo, para ser de los escogidos de Dios, seres de la Nueva Jerusalén. Así que la economía eterna de Dios es hacer de los escogidos de Dios, seres de la Nueva Jerusalén. Ahora, podríamos decir que el Dios triuno es el Dios que viaja, ha viajado desde la eternidad pasada por el puente del tiempo a la eternidad futura. Él es el Dios triuno que viaja. Y el destino, la destinación de ese Dios triuno que viaja es nuestro espíritu humano. Vemos que Él viaja de la eternidad pasada por el puente del tiempo a la eternidad futura, que en la eternidad pasada es el Dios triuno singular, en la eternidad pasada y en la eternidad futura es el Dios triuno corporativo, unido, mezclado, incorporado con nosotros para ser el Dios corporativo o incorporado en la eternidad futura. Uno, en el Antiguo Testamentario, en el Antiguo Testamento, vemos al Dios único, pero triuno de la eternidad pasada, moviéndose indirectamente con los hombres y entre los hombres. Dos, Él vino desde la eternidad y entró en el tiempo con su divinidad para entrar en la humanidad con el fin de ser el Dios encarnado para se mover directo en el hombre, visto en los cuatro evangelios para el cumplimiento de su redención judicial. En resurrección, Él llegó a ser el Dios compuesto. Nuestro Dios es un Dios, es un compuesto. Él es el Dios compuesto, el Espíritu vivificante, todo inclusivo que se ve en Hechos y en las epístolas para llevar a cabo su salvación orgánica. Su salvación orgánica es cómo llegamos a ser los seres de la Nueva Jerusalén, mediante la regeneración, santificación, renovación, transformación, conformación y glorificación. Llegamos a ser seres de la Nueva Jerusalén mediante su salvación orgánica. Somos salvos en su vida. Ahora, en el ungüento compuesto en Éxodo 30, 22 al 25, que es un tipo del espíritu compuesto, está la mirra, que tipifica la muerte de Cristo. La canela, que tipifica la dulzura y eficacia de la muerte de Cristo. Tenemos el cálamo, que tipifica la resurrección preciosa de Cristo. Tenemos la acacia, que es el poder repelente de la resurrección de Cristo. Está el aceite de oliva, que tipifica el Espíritu de Dios. Todos estos elementos se juntan. Y dice, me gusta, un ungüento aromático compuesto según la obra del apotecario. Este ungüento, este espíritu, fue compuesto, el Dios triuno fue compuesto según la obra del apotecario. Él es el apotecario. Y Él se compuso por muerte y resurrección en un compuesto. ¡Aleluya! Ahora Él es el Dios compuesto en nuestro espíritu. El espíritu vivificante en nuestro espíritu. Cuatro, debido a la degradación de la iglesia, Él llegó a ser el Dios intensificado. El espíritu siete veces intensificado que se ve en Apocalipsis 1 al 20 para producir los vencedores. En Apocalipsis 5, 6 dice que el Cordero tiene siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y con los siete ojos Él nos observa. Desde nuestro espíritu nos observa, nos escudriña, nos alumbra. Él arde y quema. Y con los siete ojos Él nos infunde. Los siete ojos son principalmente para infundirnos con todo lo que Él es. Si yo tuviera siete ojos aquí, yo sí que los podría infundir a ustedes. Ustedes irían huyendo. Pero Él tiene siete ojos principalmente para infundir. En una ocasión yo estaba en el hospital porque tuve una infección que no me dejaba por antibióticos normales. Así que me puse una máquina intravenosa y no sé cómo se llama. Pero había una luz en ella y cuando yo la veo, dice infundiendo. Y yo dije, alabado sea el Señor, infundiendo. Algo estaba siendo infundido en mí. Y luego hizo ding, y cuando veo, dice infusión completada. Yo dije, alabado sea el Señor. Así debe ser nuestro avivamiento matutino. Infundiendo, ding, infusión completada. Regeneración completa empieza infundiendo. La glorificación es infusión completada. Número 5 dice, en la eternidad futura, Él llegará a ser el Dios corporativo, la nueva Jerusalén, que se ve en Apocalipsis 21 y 22, para la incorporación universal divino-humana del Dios trino procesado y consumado, con los creyentes regenerados, transformados y glorificados como la meta de la economía eterna de Dios. Eso no significa que somos Dios en la deidad, sino Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Esa incorporación divina-humana, Dios morando en nosotros y nosotros morando en Dios. Es el Dios trino procesado y consumado con los creyentes regenerados, transformados y glorificados que moran el uno en el otro como la meta de la economía eterna de Dios. Por un lado, la Nueva Jerusalén es el tabernáculo donde mora Dios. Y donde Dios, el Todopoderoso y el Cordero son el templo donde nosotros moramos. Él mora en nosotros y nosotros en Él. Y esto es incorporación. En Ezequiel 48, 35, veremos en el próximo entrenamiento. Dice, en derredor, dice que el nombre de la ciudad, que es Nueva Jerusalén, desde aquel día será Jehová está allí. Jehová está allí. Jehová es una persona y allí es una persona. Jehová es una persona y allí es nosotros. Jehová está allí. ¿Dónde está Jehová? Allí. Cuando usted ve a Jehová, usted nos ve a nosotros. Al ver a nosotros, ve a Jehová. Porque hemos sido incorporados juntamente con Jehová. Para morar en Él y que Él more en nosotros si somos una sola entidad orgánica. Número 6 dice, por lo tanto, la revelación central de Dios, el recobro del Señor, es que Dios llega a ser carne, la carne que llega a ser el espíritu vivificante, y el espíritu vivificante que llega a ser el espíritu 7 veces intensificado para la edificación de la iglesia, que llega a ser el cuerpo de Cristo y que llega a su consumación en la nueva Jerusalén. Nunca olvidaré porque el hermano Lee me preguntó, Ed, ¿cuál es la revelación central de Dios? Y dijo, dinos qué es el recobro del Señor en una sola oración. Y yo no podía contestar, pero él contestó, Dios llega a ser carne, la carne que llega a ser el espíritu vivificante, y el espíritu vivificante que llega a ser el espíritu 7 veces intensificado para la edificación de la iglesia, que llega a ser el cuerpo de Cristo y que llega a ser un consumo en la Nueva Jerusalén. ¿Qué es esto? Las tres. Eso es encarnación, inclusión e intensificación. Inclusión es el espíritu todo inclusivo. Encarnación produce un pueblo redimido. La inclusión produce las iglesias y la intensificación produce los vencedores. Necesitamos una obra en las tres secciones. Una obra que produce los redimidos, que es la etapa de encarnación. Una obra en la etapa de inclusión que produce las iglesias. Una obra en la etapa de intensificación que produce los vencedores. Y esto llega a su consumación en la nueva Jerusalén. B dice, Dios llega a ser hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Es la esencia de toda la Biblia, el diamante en la caja de la Biblia, la economía eterna de Dios. Alabado sea el Señor que no solo vemos la caja de la Biblia, sino el diamante en la caja de la Biblia. Número 1 dice, Dios llegó a ser hombre mediante la encarnación al participar de la humanidad del hombre. El hombre llega a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, mediante la transformación al participar de la divinidad de Dios. ¿Qué significa participar de la divinidad de Dios? Participar significa que uno participa para disfrute. Participar para disfrutar. Participar de la divinidad de Dios significa que participamos primeramente de la vida de Dios para nuestro disfrute. Juan 10:10 dice, he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esa vida es Zoé, la vida eterna e increada de Dios. Romanos 8:16, nuestro espíritu es Zoé. Romanos 8:6, la mente puesta en el espíritu es Zoé. Romanos 8:11, si permitimos que la Él dará vida a nuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en nosotros. Eso es lo que sucede cuando venimos a la reunión. A veces apenas podemos poner los huesos en la silla y cuando salimos, salimos así. A veces yo venía a estos hermanos, resplandecían. Cuando fui a estos hermanos que estaban aquí ahorita, cuando llega Noé, ¡oh, resplandecía! Esa es la vida de Dios siendo infundida en las personas. Y podemos participar en la naturaleza de Dios. 2 Pedro 1.4 dice que somos participantes de la naturaleza divina. Tercero, participamos de la mente de Dios. Nuestra mente fue hecha para contener los pensamientos del Dios triuno. Podemos participar. Efesios 3.23 dice que somos renovados en el espíritu de nuestra mente, que significa que el espíritu mezclado se esparce en nuestra mente para dominar y poseer nuestra mente y controlar nuestra mente y gobernar nuestra mente y saturar nuestra mente y mezclarse a sí mismo con nuestra mente para que nuestra mente llegue a ser la mente de Cristo. Y podemos participar en el ser de Dios. 2 Corintios 3.18b, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Así que de gloria en gloria es de un grado de gloria a otro grado de gloria. También significa de un grado del Espíritu del Señor a otro grado del Espíritu del Señor. Así que su Espíritu aumente en nosotros y su gloria aumente en nosotros. Y así participamos en el ser de Dios. Y participamos en la imagen de Dios. Romanos 8:29 dice que estamos siendo conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Eso es llegar a la etapa de madurez en vida, donde somos hechos sólidos en la vida divina para ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. 6. Participamos de la gloria de Dios. El Señor está guiando a muchos hijos a la gloria. Aún ahora mismo, Él nos está guiando, introduciendo la gloria. La gloria es la expresión corporativa del Dios triuno. Así que participamos de la gloria de Dios. Podemos participar de la filiación de Dios. Efesios 1:5, Él nos predestinó para filiación. Desde la eternidad pasada fuimos predestinados para filiación. Le está guiando muchos hijos a la gloria. Es que Él nos está hijificando. Él hijificó nuestro espíritu. Hijificarán nuestra alma, edificará nuestro cuerpo, y todo el universo sabrá que somos hijos de Dios. Podemos participar en la manifestación de Dios. Eso es Romanos 8:19. Todo el universo espera ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Y finalmente, número 9, es para que tengamos la semejanza de Dios. Primera de Juan 3:2 dice que somos hijos de Dios. Un día seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Así que portaremos la semejanza de Dios. Número 2 dice, este romance divino humano es el tema de toda la Biblia, el contenido de la economía de Dios y el secreto de todo el universo. En Cantar de los Cantares 6:13, claro, Cantar de los Cantares 1:4 habla de que nosotros tengamos una relación personal, íntima y afectuosa con el Señor. Personal es donde la buscadora dice, atráeme. Afectuosa donde dice, me hablas de besar en las cámaras. Y debemos traer sinceramente esta relación contigo. Luego sí que seremos deificados. eso no será solamente un lema para nosotros. Y Cantar de los Cantares 6:13 dice: vuelve, vuelve, oh Sulamita, vuelve, vuelve para que te contemplemos. ¿Por qué habéis de contemplar a la Sulamita como a la danza de dos campamentos? Ahora, Sulamita es la forma femenina de Salomón, que significa que ella ha llegado a ser igual que Salomón, la reproducción de Salomón. Si nosotros buscamos al Señor, llegaremos a ser la Sulamita, la forma femenina de Cristo, que es la novia de Cristo, en vida, naturaleza, expresión y función, pero no en la deidad. Seremos iguales que Él para complementarle en nuestro matrimonio con Él. Y dice que es como la danza de dos campamentos. ¿Por qué habéis de contemplar a la Sulamita como a la danza de dos campamentos? Le leeré esta nota de pie de página acerca de dos campamentos. El hebreo es Mahanaim. Aquí la Sulamita es comparada a dos ejércitos o campamentos que danzan celebrando su victoria. Después de encontrarse con los ángeles de Dios, Jacob dividió a sus esposas, hijos y todas sus demás posesiones en dos campamentos o dos ejércitos. El significado espiritual de los dos campamentos en calidad de dos ejércitos es que somos más que vencedores. Además, representa un testimonio prevaleciente. Que hubiera dos ejércitos indica que aquella campesina, la Sulamita, no estaba sola. Un ejército indica el principio del cuerpo de Cristo. Dios no desea a aquellos que son fuertes en sí mismos. Él únicamente desea a los endebles, a los más débiles, las mujeres y los niños. Ellos pueden llegar a ser sus ejércitos debido a que la lucha no está en sus manos, en las de Dios. Dios precisa de un pueblo que sea uno con Él, un pueblo que esté sujeto a Él, lo cual está representado por la cabellera recogida en trenzas, y que le obedezca con una voluntad flexible, representada por un cuello con collares de joyas. Los que serán considerados dignos de ser vencedores serán los más débiles, que dependen del Señor. Nosotros queremos ser los más débiles, que dependen del Señor. Dice, Cristo es divino y humano. Y su amada transformada es humana y divina. Ellos son iguales en vida y naturaleza, perfecta pareja el uno con el otro. B, el Dios triuno consumado para ser el esposo, el hombre tripartito transformado para ser la novia, serán una pareja, un gran Dios hombre corporativo. Y finalmente, 3, Dios y el hombre llegarán a ser una sola entidad. Y dicha entidad es la mezcla de la divinidad con la humanidad, la cual tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén, la conclusión de toda la Biblia. Ese es el ministerio de la era. ¡Alabados al Señor! Bueno, santos, hay mucho tiempo para testimonios. Ore primeramente con su compañero de asiento y el hermano Bob nos guiará en cuanto a los testimonios.